Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos siguen gustando los lunes. Aquí estamos Los Lunes al Bar para repasar juntos todo lo que está pasando en el deporte de nuestra ciudad. En clave de tertulia, enseguida, en cuanto le demos un vistazo rápido a lo que es noticia a esta hora de la tarde en cuanto a nuestros equipos. Ayer, en Mestalla, la gente protestó antes y después. O sea, la manera más cívica de mostrar el descontento, el despago de toda una afición, que le gritaba así al dueño. Las coincidencias horarias quisieron que mientras el Valencia jugaba, o sea, mientras la gente acababa de pedirle a Peter Lim que se fuera, como si hubiera venido alguna vez a Valencia, vamos, porque está bastante más allí que aquí. El propio Peter Lim estaba viendo la Fórmula 1, estaba en Singapur. Así que o lo vio grabado el partido, que cuesta creerlo, o no lo vio directamente. El de su Valencia empatando contra el Leganés. Este va a ser uno de los argumentos que vamos a usar en el debate que vamos a abrir enseguidita. Celades, entrenador del Valencia, a la conclusión del choque, en el que el Valencia, creo recordar que además del penalti no le hizo trabajar cuanto apenas a Soriano, al portero del Leganés, dijo que merecieron más.
Creo que el equipo ha merecido más y después está claro que me hubiese gustado ganar y me hubiese gustado jugar mejor en algunas fases del partido. No, es indudable, es obvio. Pero creo que también que hemos hecho bastantes cosas buenas y que mi opinión sincera es que hemos merecido o hemos podido hacer algún gol más y poder ganar el partido. Pero está claro que tenemos que seguir mejorando, no hay ninguna duda de eso. Y además que yo creo que es bueno que pensemos así.
En fin, el Valencia es decimosegundo y ha sumado un tercio de los puntos que se han disputado. De los 15 posibles, el Valencia solo ha sumado 5. ¿Empieza a ser preocupante o no? ¿O confiáis en que el nivel, la calidad de los jugadores al final va a terminar por explotar y eso va a hacer que el Valencia esté arriba? No sabemos si octavo, séptimo, cuarto o decimosegundo, que es donde está. Luego enseguida lo vamos a debatir. Estamos en semana con jornada los martes, miércoles y jueves. El Valencia juega el miércoles y lo hace contra el Getafe, que ya no es un partido más, después del recuerdo de la pasada eliminatoria de cuartos de la Copa del Rey. Repasaremos cuáles pueden ser las novedades y qué le pasa a Gallá en un día en el que los médicos son noticia, porque hay nuevo jefe en la oficina, nuevo responsable médico. Es el doctor Pedro López. ¿A quién sustituye? Porque esa es una de las grandes preguntas. Enseguidita vamos con los detalles. El Valencia juega el miércoles, el Levante lo hace mañana a las 8 de la tarde en Sevilla contra el Betis. Zamora, tenemos al Levante entrenando ahora mismo, ¿no?
Así es, desde las 6 de la tarde a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de Valencia sin Enis Bardi, que como hemos contado este mediodía se lesionó en el entrenamiento de ayer por la mañana, también a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de Valencia. Enis Bardi sufre una lesión grado 1 en la zona isquiotibial del muslo derecho, así que se pierde las 3 próximas semanas y obviamente es baja para el partido de mañana. Al acabar, vamos a estar ahí casi, al acabar los lunes al bar, acabar el entrenamiento, sabremos la lista de convocados para mañana. Ya ha dicho Paco López, luego lo escucharemos, que habrá muchos cambios en el once inicial.
El Levante lleva 7 puntos en estas 5 jornadas. Y en baloncesto, dos noticias nos trae el día. Bueno, el día de ayer, la victoria en el concurso de triples de Brock Motum. Se está gustando Valencia Basket en el concurso de triples. El año pasado ganó Matt Thomas. Este año, el nuevo pivot o ala pivot australiano de Valencia Basket. Es el jugador más alto que ha conseguido ganar el concurso de triples. Y a la primera la vencida. porque nunca antes había participado en ninguno de los países en los que ha jugado Motum en un concurso de triples. El jueves arranca la Liga y lo hace en la Fonteta a las 8 contra Moraván Andorra. Y el domingo, segunda jornada, porque esto ya no para. En Bilbao contra Rafa Martínez, que será un partido muy especial. Por un lado, esta es la noticia deportiva. Por el otro, parece que se van agilizando los trámites para que se convierta en una realidad el futuro Arena Valencia, el pabellón que irá a espaldas de la Alquería del Básquet. Hoy, la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, ha sido bastante didáctica a la hora de explicar que el Ayuntamiento ya ha puesto la mesa y que ahora lo que falta son los platos.
Y nosotros, como para que me entendáis, el mapa ya está listo, ¿vale? A partir de ahora ya se puede, por lo tanto, empezar a trabajar de cara ya a las licencias y al proyecto de obra. Ahora ya es trabajar en torno al proyecto, claro. Primero teníamos que preparar como quien se dice el mantel, ¿no? Y ahora pues ya se puede empezar a poner la mesa.
Para que más o menos tengamos todos claro el asunto de las fechas, la idea es que las obras, si todo va normal, que lo lógico es que así sea, empiecen el verano que viene, el verano de 2020, y que la inauguración se pueda llevar a cabo para la temporada 22-23. Esos son más o menos los cálculos que se manejan, porque todavía queda mucha burocracia antes de que puedan comenzar las obras. Esa es un poco la idea. 6 y 16 minutos de la tarde, está Javi García, los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Los lunes al bar, enseguidita abrimos el tiempo de opinión.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros, muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Bienvenido. Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludarla, señora, créame.
Yo todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Los lunes al bar en COPE más Valencia.
Son las 6 y 18 minutos de la tarde, los lunes al bar en COPE más Valencia, 92.0 de FM, cope.es/Valencia, en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles, y cuando acabe el programa nos dais unos minutillos y lo podéis escuchar si no lo habéis podido hacer en directo a través de todas las plataformas de iVoox. Los modernos llaman iVoox, Villarejo, iVoox.
Vamos aprendiendo.
Sí.
iVoox. Suena a Igor, el jovencito Frankenstein.
A través de nuestra cuenta en Twitter, @depcopevalencia, o de nuestra cuenta en Facebook. Esas son las vías para que nos acompañéis. Hay un montón de cosas de las que hablar, del Valencia, del Levante y de todo lo demás. Lo primero, los saludos. Está por aquí Villarejo, está por aquí Pedro Zamora, está como siempre Hugo Ballester. Hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra, Villarejo? Nuestro contratulio invitado no sabe ni quién es Frankenstein.
Claro, claro. Pues mira, debería ir aprendiéndolo.
¿Sí?
Porque se parece un poquito.
Redoble de tambores para saludar a nuestro invitado hoy en la tertulia de los lunes, Salvar. Es compañero de Radio Marca y le damos la bienvenida más afectuosa y calurosa al bueno de Luco Cortés. Hola Luco, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estarás encantado de acompañarnos, ¿no?
Bueno, yo sé, no sé quién es Frankenstein, pero sí que sé lo que es un iVoox, ¿eh?
No tenía ninguna duda.
Pero si no sabías lo que era un Quantum anteayer.
Eso es verdad también. Bueno, no lo había conocido tampoco.
Y bien, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? Es un
Me buen ha gustado
invento.
Bastante, sí.
Es un buen invento. Bueno, pues como hay tantas cosas de las que hablar, vamos a ir lanzando los temas encima de la mesa y vais contando lo que queráis. Lo primero, Villarejo. Cambios médicos, todo lo que huela a Marcelino tiene que estar a muchos kilómetros a la redonda. Da igual si es bueno, si es malo, si vale o no vale. No, fuera, directamente. Es la regla de tres de Murti, Lim y compañía. Así que hoy le ha tocado a algo que, esto ya es mi opinión personal, mucho sentido no tenía. Lo del doctor Maestro, su clínica en Gijón y los viajes de los lesionados hasta allá, ¿no?
Sí, digamos que la tormenta de todo este asunto de la marcha de Marcelino al final no va a arrastrar a todos. Solo se va a llevar a los más directos del círculo de Marcelino García Toral. Con el adiós del técnico asturiano se fueron seis ayudantes, más que ayudantes, bueno, sus más directos colaboradores en el cuerpo técnico. Se fue Pablo Longoria el pasado viernes, que aunque no vino con Marcelino, sí vino de la mano de Marcelino. Y hoy se va el doctor Antonio Maestro, aunque a día de hoy todavía no se ha desvinculado y no ha rescindido su contrato con el Valencia. Lo va a hacer en los próximos días. Hasta ahí tengo la información de que va a llegar la riada y que los jugadores, como contábamos este mediodía en Deportes Cope Valencia, han ganado el pulso. Anoche ya hubo una primera reunión, nada más acabar el partido, en el vestuario. Se han citado esta mañana Anil Murti y los capitanes, y según me cuentan ahora mismo, esa reunión, que ya hemos anticipado algunas informaciones este mediodía, lo que los capitanes le han venido a decir a Anil Murti es un poco lo que contamos, insisto, y lo que además quedó después de la cumbre de Londres, antes del partido de Champions ante el Chelsea. No movamos más el árbol. Los capitanes le han pedido tranquilidad a Neil Murti, que se acabe los movimientos, que no es momento de seguir moviendo muebles.
Que enfunde la katana, ¿no?
En la ciudad deportiva de Paterna, y que pare, que dé un poquito de tranquilidad, que vamos al fútbol, vamos a la pelota, y que si tienen que haber cambios, que sea en otro momento. Seguramente ese momento será cuando acabe la temporada. Pero que ya está bien de cambios, ya está bien de mover percheros en la ciudad deportiva de Paterna, y que vamos a centrarnos en la pelota. A lo que la respuesta de Anil Murti, según me cuentan, ha sido muy positiva. De hecho, me dicen que no sale nadie más, excepto evidentemente lo de Mateo Alemán, que va en otro capítulo, y que finalmente el pulso lo ganan los jugadores y no va a haber más despidos ni de fisios, ni de empleados, ni del doctor Casain, ni de Paco Camarasa, que era el tema polémico de hoy sobre la mesa. Sobre todo el asunto de Paco Camarasa, entre otros muchos. Pero Camarasa es un tío, primero, valencianista de los pies a la cabeza, y segundo, un tío muy querido y con una afinidad personal con muchos futbolistas de ese vestuario. Y no entendían.
Murti les ha dicho, ok, previa llamada o sin hacerla. Habrá llamado, ¿no? El comodín de la llamada lo habrá tenido que pedir.
Entiendo que sí. Entiendo que cuando acude Anil Murti a la ciudad deportiva ya ha hablado, porque la comunicación Murti-Peter Lin, según me cuentan, siempre suele ser en torno a las 7:30, a las 8 de la mañana, que es la hora en la que Peter Lin se levanta, hora española, digo, y esa es la comunicación. Bueno, lo del ato, lo hemos contado. Sí. Fue cuando llamó, pues más o menos, y tal. Y cuando Murti acudió a la ciudad deportiva, ya había hablado, entiendo, con Lim, y ya llevaba lo de ayer, de la reunión post-partido de los jugadores, que fue muy breve, pero ya la hubo en el estadio de Mestalla.
Todo, ¿eh?
¿Lim se levanta a la 1 del mediodía?
¿Cómo?
¿Lim se levanta a la 1 del mediodía todos los días?
A la 1 del mediodía es allí a las 7. ¿Ves? Ya sabía yo que me iba a hacer un lío.
Vaya fenómeno.
No, el que se levanta es Murti. No le va a llamar a las 4 de la mañana de Murti.
Vale. ¿No?
O sea, Lim tiene un respeto por Anil Murti y espera que sea a las 7 de la mañana para llamarle.
Vale.
¿Vale?
No quería pillarte, ¿eh?
Yo lo que iba a decir es que igual, al igual que le sucediera a Mateo Alemán en la anterior etapa, donde sí que gestionaba el club, en operaciones que creo que estaban por debajo de los 800.000 euros, 500.000 euros, no tenían que llamar a Singapur. Igual, para cambiar al delegado, para cambiar a un utillero, no hace falta llamar a tener el ok de Peter Lim. Lo digo por la pregunta que dejaba en el aire Segarra, de si tiene el ok de Peter Lim para mantener a un utillero, a un recuperador o a un delegado. Igual, claro, esa faena se la
pero
dejan
tal y como están las cosas, ¿eh?
No, pero tiene razón Hugo. Al final lo que Lim da es órdenes de que no se quede nadie en Paterna, que huela Marcelino. Pero él tampoco sabe si hay un fisio allí que le llaman Juan Alberto Fernández, que huele a Marcelino. Al final, esa información la tienen Quinco y Anil Murti. Y tampoco va a llegar, como dice Hugo, Peter Lin, a saber si el utillero, el segundo utillero del primer equipo, tenía o no mucha afinidad con Marcelino y era etiqueta Marcelino. Ahí creo que no entra Peter Lim, y por ahí va un poco lo que cuenta Hugo.
Oye, luego que siéntete libre de entrar cuando quieras, ¿eh?
No, no, sí, tranquilo. En el caso del doctor Maestro y de los servicios médicos, es el propio doctor Maestro el que días después o horas después de que Marcelino fuera cesado como entrenador del Valencia le comunica al club el mismo que no quiere continuar en el Valencia. Él es el que se pone en la palestra de salir, porque no quiere seguir en el Valencia una vez que se marcha Marcelino García Toral. Por lo tanto, bueno, yo entiendo que...
la pasta, Luco.
No iba a seguir igual.
No. O sea que... Es decir, no, es el que lo dice también. De todas formas, en la versión...
También he leído que Longoria también pidió irse cuando se fue Marcelino y lo han tirado por la puerta de atrás.
Eso a mí tampoco me queda tan claro.
Ah, vale.
Pero lo de la versión que te da el club de un doctor de club, de un médico que esté aquí presente a pesar de que pasen los entrenadores, eso a mí me llama muchísimo la atención, porque yo creo que cuando viene un entrenador a cualquier club quiere traer a su gente de confianza y no traer gente de fuera. Por lo tanto, eso habrá que verlo.
Bueno, una cosa es el médico de campo, que sí que tiene que estar más afín al entrenador. Y para mí otra cosa es un... A mí, por ejemplo, me contaba que los médicos de hoy en día son gestores de muchos médicos más.
De otros médicos.
Claro, o sea, es decir, al final el maestro podía ser un fenómeno en lo suyo, pero también tenía que coordinar todas las lesiones, todos los médicos con los que hablaba el Valencia por la los numerosísimos casos que tiene.
En el caso de maestro sí que absorbía bastante. Ya fuera para la visita rutinaria de la evolución del futbolista, como incluso para intervenciones quirúrgicas, como han pasado por sus manos en el último año jugadores de la primera plantilla del Valencia. A mí, por ejemplo, me decían esta mañana que el traumatólogo de cabecera del Valencia a partir de este momento va a ser el doctor Cugat, porque era con quien trabajaba el Valencia y porque es con quien quiere trabajar Albert Celades. Lo digo por lo que decía Luco, que cada entrenador tiene, en este caso, sus filias y sus fobias. En el caso de Albert Celades, me cuentan que el traumatólogo que él ha elegido y que está en consonancia con el club es el doctor Cugat, que está en Barcelona. Lo digo porque a algunos les chirría mucho que el doctor Maestro estaba en Gijón. Bueno, pues el doctor Cugat, al que ha ido a ver futbolistas del Valencia en innumerables ocasiones, antes, durante y después de Marcelino, está en Barcelona. O sea, no está aquí tampoco.
A mí lo que me han dicho de preguntado un poco por el perfil del doctor López Mateu, que es el nuevo responsable médico, es alguien que lo conoce bien. No sé cómo se ha liado la manta a la cabeza para meterse en el berenjenal que es ahora mismo el Valencia, porque es un hombre bien reconocido a nivel médico en Valencia, con mucho trabajo, es decir, con carga de trabajo, y que, bueno, se mete en un jardín interesante.
Y la situación también del doctor Pascual Casán, porque a diferencia de Maestro era el doctor de confianza de Marcelino, y el doctor Pascual Casán, que me cuentan que ha hecho un buen trabajo en el Valencia, es un doctor que le recomendaron a Marcelino García Toral cuando él estaba en el Villarreal y por eso lo contrata. El último movimiento del cuerpo médico del Valencia fue un poco apartar a Luis Martínez Lagos, el doctor que trajo Suso García Pitar del Middlesbrough, creo recordar, y duró apenas un mes después de la situación con Carlos Soler. Veremos cómo queda la situación del cuerpo médico, pero yo no descartaría cambios, ¿eh?
Vale. ¿Algo más de los médicos? Nada, ¿no?
Que de momento no se mueve nadie.
Y que acierten.
Camarasa ha contado por Villarejo, que sigue después de que el vestuario dijera quieto parado, calma, tranquilo, relajado. Y vamos a Alemán. Vamos a Mateo Alemán porque contábamos hoy, lo hacía Hugo a las 2:30 en Deportes Cope más Valencia, que Mateo Alemán ya, en fin, se ha quedado sin brazo derecho, sin brazo izquierdo, está ahí el hombre sin poder hacer prácticamente nada en el día a día, lo cual es lamentable y triste. O sea, se llame Mateo Alemán o se llame Pepito García, que un tío tenga que ir a trabajar sin tener nada o casi nada que hacer es algo absolutamente lamentable, pero es lo que hay. Y entonces, Mateo, lo que ha dicho Hugo, más o menos es, vale, esto no puede ir más allá y ya está bien de intermediarios, ya está bien de tener que darle el mensaje a uno para que ese se lo dé al otro y al tercero y llegue absolutamente viciado ese mensaje, y que quiere hablar con Peter Lim aquí, en Singapur o en Cuenca, donde haga falta, ¿no?
Sí, añado a lo que has dicho de que es lamentable la situación para Mateo Alemán o para cualquier trabajador que se encuentre en ella, diciendo que es más sangrante en el caso de Mateo Alemán por su validez profesional. Es casi un tiro al pie o sin el casi que un profesional como la Copa de un Pino y tan válido como Mateo Alemán, como ha demostrado en los últimos años en el Valencia y en el pasado en el Real Club Deportivo de Mallorca, por ejemplo, esté de brazos cruzados en el día a día en las oficinas del club. Pero con este comentario al margen, a tu pregunta, sí, de hecho Mateo Alemán lo que dice es: quiero hablar con la persona que me contrató. y la persona que me contrató es Peter Lim. Y como sabe que los mensajes están viciados, como sabe que aquí Anil Murti y Kinko van haciendo camino y ya le han despojado de Marcelino y en las últimas horas le han despojado de Pablo Longoria, esa orfandad, esa soledad, ese sentimiento de no poder hacer nada y además ahora mismo estar totalmente aislado en el limbo, como dijimos hace un par de semanas ya en la cadena COPE, hace que Mateo Alemany quiera acelerarle el proceso. Hace dos semanas, cuando todavía estaba Pablo Longoria dentro del staff técnico del club, Mateo Alemany se lo tomó con mayor tranquilidad si cabe, por el hecho de decir, bueno, ya llegará el momento, esto mismo que ha dicho Villarejo del vestuario al presidente, vamos a dejar de mover el árbol, vamos a tener unos días tranquilos y centrarnos solo en lo meramente deportivo. Mateo Alemany tenía el mismo mensaje de puertas hacia adentro: vamos a estar tranquilos, yo no voy a hablar, yo voy a seguir siendo un profesional y oye, si me quieren dar audiencia la semana que viene, dentro de un mes o dentro de tres meses, nos reunimos, lo hablamos tranquilamente, pactamos una salida amistosa sin ruido y aquí paz y después gloria. Pero el hecho de que le hayan sacado a Pablo Longoria lo ha dejado en tal situación de ostracismo y una situación interna de tanta frustración que hace que él haya querido otra vez darle un acelerón al proceso. Entonces ha pedido audiencia con Peter Lim, sea en Singapur, en Valencia, a mitad camino, pero lo que quiere es que, a poder ser antes del puente, el próximo puente de octubre, que su situación se solvente y que se paren sus caminos, porque evidentemente, oye, él quiere trabajar y no le dejan trabajar. No es un mensaje de alguien que quiera escaquearse del curro, pillar la pasta y largarse. No, él quiere llegar a una salida amistosa y desvincularse del Valencia, porque además me consta que lo está pasando mal.
¿Quién se lo iba a decir a él o a nosotros? ¿Quién nos lo iba a decir? Porque al final, que Marcelino salga o no, es el entrenador y la maleta tiene ruedas siempre. Pero un director general que en el Valencia, yo creo que era unánime, que había hecho un trabajo excepcional.
El mejor de la última década.
Que tenga que salir de esta manera apenas unos meses después de que el Valencia haya logrado su mejor logro o conseguido su mejor logro en la última década, es absolutamente alucinante, porque estamos tan metidos en el día a día, en lo que está pasando en el Valencia, que al final nos llama menos la atención, pero es inaudito, ¿eh?
Yo creo que también él está entendiendo que le están poniendo muchas trabas para salir, porque cuando terminó el partido contra el Chelsea y Longoria estaba definiendo ya su salida, el entorno de Alemany, el entorno de Longoria, ellos dos mismos pensaban que si el Valencia conseguía una victoria holgada y convenciendo contra el Leganés, el siguiente, esta misma semana, iba a ser Mateo Alemany en definir su contrato y su salida. Pero no está siendo así, parece que le están poniendo demasiadas trabas. Yo también pienso que esto es un poco también dependiendo de la trayectoria de cómo va el equipo y de no hacer más incendios, como decíais. Y sobre todo porque la sensación que hay ahora mismo dentro del vestuario es que en 20 minutos aquí puede pasar cualquier cosa.
Bueno, yo creo que también, a mí no me gusta nunca hablar de dinero, ni me meto en lo que gana uno y lo que gana otro, pero creo que entre Longoria y Alemany habrá una diferencia,
es que no,
mucho,
una claro. diferencia de monumentos, que lo de Longoria serán ajos y cebollas, que ya me gustarían para mí esos ajos y esas cebollas, pero lo de Mateo Alemany no. Y yo no soy el abogado de Peter Lim, pero Mateo Alemany, si se quiere ir, lo tiene muy fácil, ¿eh?
Me tiene que pagar las primas por partido.
Pero es culpa mía o es culpa de él que firmó el contrato o
las primas por partido por victoria que tenía Pablo Longoria eran irrisorias. Para una persona de su nivel.
Que todos estamos de acuerdo, yo el primero, en que el Valencia o Peter Lim no lo está haciendo bien con Mateo Alemany, pero que Mateo Alemany sabe que se debe a un contrato y que tiene que esperar. Pues sí, que se la están, a lo mejor no se lo están haciendo pasar bien, pues estamos todos de acuerdo, pero que a lo mejor tiene que esperar un poquito.
Yo te entiendo, Pedro, lo que quieres decir, porque tú firmas un contrato y para eso lo firmaste, claro. Y nadie te puso una pistola en la cabeza, pero yo creo que Mateo Alemany está manteniendo unas formas, un respeto y un cariño hacia el Valencia,
claro,
y hacia su institución, que por lo menos merece ser considerado, hasta incluso para una salida que él no querría que se hubiera dado nunca, facilitársela. Yo no digo regalarle el dinero, pero yo creo que si se siente en la mesa, Mateo Alemany dirá, oye, yo ya dejo de cobrar este mes, y aquí paz y después gloria. O sea, quiero decir, y separamos nuestros caminos. No creo que esté diciendo Mateo Alemany, no. Haz que me des, o sea, voy a hacer que me despidas y me pagas hasta el 30 de junio. Yo creo que ese no es el camino de Mateo Alemany.
Pero Murti sabe que tiene que vestir de alguna forma al santo.
Pero es que no puede estar vestido. Es que yo creo
pero hasta el último momento tendrá que vestirlo de alguna manera.
Y tampoco creo yo que Mateo Alemany vaya a decir, cobro este mes y ya está.
Pero si yo no estoy hablando de eso.
Tampoco lo creo yo.
Yo no he dicho eso en ningún momento. He dicho que
¿cómo que no, Villarejo?
Yo no lo creo eso. Yo no creo que Mateo Alemany vaya a cobrar este mes y vaya a perdonar el resto de lo que le queda.
Pero si no lo va a perdonar, es lo que dice Pedro. Si quiere cobrar hasta el 30 de junio, se queda. ¿Cómo ya va a ir a una posición de negociación en un pacto de salida amistosa pidiéndole hasta el 30 de junio?
No, hasta el 30 de junio no. Pacto es pactar.
Y sí, pactar es,
oye, págame hasta enero, por ejemplo.
Pero es que ahí le doy la razón a Pedro Zamora.
Por ejemplo,
es que, porque si es que no entonces es, yo le digo, no te preocupes, hasta enero no, hasta junio, pero aquí te quedas.
Yo creo que estamos en ese escenario, precisamente.
Pues yo precisamente lo que creo es que estamos en el escenario que Mateo Alemany no puede más, no se aguanta más dentro, y lo que quiere es que sea como fuere, pero que mañana a poder ser en lugar de pasado, abandonar el club. Y para abandonar el club él tiene que poner mucho de su parte, tanto como cobrar hasta el próximo 30 de octubre o 30 de septiembre y marcharse.
Pero hay una cosa.
Eso es lo único. Eso es lo único que tiene que hacer.
Y es que por contrato, en el contrato que firmó Mateo Alemany con el Valencia, más allá de la cláusula que tiene que pagar si se quiere marchar, hay un apéndice que dice que él tiene que supervisar todas las operaciones deportivas de calibre deportivo pues que se hacen en el Valencia. Entonces, ese punto del contrato, Peter Im se lo ha saltado.
Sí, es que lo pone en el contrato contractualmente. Un jugador laboral de Valencia y ya veremos lo que pasa. A mí lo que me preocupa de toda esta historia de Alemany es quién va a hacer toda la faena que hacía Mateo Alemany. O sea, sinceramente.
Están en ello.
Sinceramente. Pero, de verdad, creo que lo deportivo es lo importante, pero todo lo demás. O sea, esa cercanía que había ganado el Valencia en estos últimos meses a la Liga, a la Federación, al fútbol, que esto es un club de fútbol, que esto no es una empresa de tornillos, esto es un club de fútbol. Y estamos todos de acuerdo, creo que los que estamos aquí, que el único que sabía a quién podía llamar en la Federación, en la Liga, en los árbitros, tal, era Mateo Alemany. Entonces, se va a ir y puede venir de director deportivo el Sun Corda. Pero, ¿quién va a hacer toda esa faena que hacía? A mí es que eso de verdad me preocupa. O sea,
Hombre,
no es lo mismo que venga uno que sepa hacer...
Mateo
Alemany es el único... Ojo, estoy diciendo que es un despropósito tirar a Mateo Alemany. Lo digo. Y además lo digo con voz alta. Pero, dicho esto, Mateo Alemany es el único que sabe...
El perfil. Dime un director deportivo. Uno, el que tú quieras. Uno. El que Tito.
Monchi.
Monchi no es el perfil Alemany, perdona que te diga.
No. Es malo, bueno.
No, es otro.
Pues ya está.
No, pero yo digo.
Claro, Mateo Alemany es uno.
Pero Zamora habla de aglutinar. Claro, no solo el perfil de la parcela deportiva, sino el de la dirección general.
Y las parcelas de Mestalla, y los árbitros, y el no sé qué.
Es que yo yo, por ejemplo, el perfil de Mateo Alemany en lo deportivo. Tampoco lo veo que sea un súper.
No estoy hablando de eso.
Al final Mateo Alemany se apoyaba en Marcelino para decidir en la parcela deportiva.
Él es bueno en lo otro.
Pedro, quiero decir, no, digo por la comparación que haces con Monchi. Monchi es bueno en lo deportivo y malo en llamar a la federación, ejemplo, o menos bueno.
El Valencia necesita eso.
La idea inicial del
Valencia era que lo acaparase a Nil Murti el cargo, ¿eh? Amortizar el cargo y que fuera Nil Murti el director
que Dios
general.
Pero una cosa general. Fenomenal, Hugo.
Lo digo por tu pregunta, porque la parcela deportiva sí que están buscando un director deportivo en el mercado, y de hecho están cerca de encontrarlo, y será cuando entonces den salida a Mateo Alemany, pero que no tendrá ese perfil de director general que asumirá, al menos era la idea inicial en el verano, el propio Anil Murti.
Pero más allá de lo que estaba diciendo Pedro, si no se ha dedicado Mateo Alemany a lo deportivo, en el Valencia, ¿a qué se ha dedicado? Porque lo que a mí me consta...
¿Cómo que no se ha dedicado a lo deportivo? Yo no he dicho eso.
No, que sí. Porque por chinos, las demás cosas del Valencia, tipo multas, etc., lo ha llevado empresas externas.
Sí,
incluso la venta de las viejas parcelas de Mestalla.
Claro,
han contratado a empresas externas. Mateo Alemany solo se ha dedicado a lo deportivo.
Bueno,
¿a qué más?
A lo deportivo. Bueno,
la portavocía, por ejemplo.
Es que
para mí es muy importante porque está dándole voz al club. No es un perfil cualquiera.
Pero Luis, eso es como si decimos que el presidente del Levante. No, Luco Cortés.
Perdón.
No se dedica al tema del estadio. Porque ha contratado a Aidón, creo que es hablo de memoria ahora. Aidón, el despacho de arquitectura de que va a hacerlo.
Yo entiendo que si tú contratas una empresa externa.
Sí, que no está poniendo en los ladrillos, pero que vamos, claro, que habrá llamado a.
Hombre, claro.
Claro, si tú contratas una empresa externa para Bruselas, otra para la multa de la FIFA, luego otra para las viejas parcelas de Mestalla, luego otra para porchinos.
Alguien tiene que gestionar esas llamadas.
Claro, alguien tiene que hacer eso.
No le quitemos el mérito.
Pues fíjate lo que voy a decir. A lo mejor, si Mateo Alemany se hubiese dedicado a otra cosa, pues igual no estaría fuera del Valencia.
O igual el Valencia no hubiera ganado la Copa del Rey.
Al final esto es un tema de filias. O sea, estás al lado de quien estás, independientemente de lo que hayas hecho, estás muerto o estás vivo.
Ya, pero que quiero decir, Mateo Lemay está más muerto que vivo por precisamente su papel en la parcela deportiva. En la toma de decisiones
sí,
en lo deportivo.
Por
¿sí
estar
o no?
Cerca de Marcelino.
Ah, vale,
sí.
Pues ya está. Pues eso es lo que he dicho. Ojo, que yo soy muy de Mateo Alemán. Lo tengo que recalcar porque parece que cada cosa que digo es contra Mateo Alemán. No.
No lo parece. Pero, quiero decir, nadie te ha atacado, no, pero ni, no es que no lo parezca.
Ni de Marcelino
es que
has demostrado en 2 años ser nada tampoco. Sí,
es que yo no soy de nadie. No soy, yo no me pongo la camiseta de nadie.
Si lo llego a saber, voy yo al aeropuerto y traigo al Ato, para que se quede. O sea, quiero decir,
yo no me pongo la camiseta de nadie. No me pongo la camiseta de nadie.
Bueno, la gente, ¿cómo está? La gente, el pueblo, que dice, ¿el optimismo existe en este Valencia Club de Fútbol o no? ¿Qué nos cuentan a través de nuestra encuesta, Zamora?
Al pueblo en encuesta los lunes al bar le hemos preguntado esta mañana en quién confías más para sacar adelante la situación. Bueno, pues de forma mayoritaria, con un 67%, la gente confía en los jugadores, después en sí mismos, en la afición, con el 18%. Y es curioso. Confía antes la afición del Valencia en Peter Lim, con el 10% de los votos, que en Albert Celades, que solo aglutina el 5% de los votos.
¿Lim cuánto?
10.
10 a 6.
A 5.
A 5. Sí, es que, a mí me parece es que la lectura,
es
¿eh?
Es que voto a Peter Lim.
Se agarra, ya tan troleado, ¿eh?
¿Tú has votado a Peter Lim? Pues yo gano siempre, macho. Yo no sé cómo lo hago.
Yo voto a Peter Lim. Podéis hacer las encuestas que queráis, las milongas que queráis, todas las historias. Esto depende de Peter Lim. Para lo bueno y para lo malo depende de Peter Lim. Ya está, olvidaros. Quiero decir, ¿quién ha hecho el destrozo? Peter Lim.
Ah, sí, claro.
¿Vale?
Sí,
y lo bueno, ¿quién lo hizo también?
Sí,
ah, ¿quién fichó a Mateo Alemany?
Ya dejo, di tu frase. ¿Quién mantuvo durante 17 partidos sin ganar? He dicho 17 por decir, no me acuerdo el nombre.
¿Quién?
A Marcelino.
Correcto.
¿Quién lo hizo?
¿Quién no tiró a Marcelino?
¿Quién no apretó el botón rojo?
¿O Peter Lim?
¿Quién no
apretó? ¿Peter Lim? Hombre.
Fenómeno. Fenómeno.
Es una cosa diferente, que está contigo, Mateo, que no te preocupes. Mi hijo está contigo.
Hombre, un fenómeno. ¿Cuántos partidos fue?
Empatando, no tengo ni
11
idea.
Mínimo.
No tengo, sí.
Yo recuerdo que era dos dígitos. Pero oye, que ojalá, que Peter Lim encuentre, quiero decir, si al final el bien del Valencia y de Peter Lim será el bien de todos, pero no tiene pinta.
No tiene pinta.
A mí, por ejemplo, lo de Camarasa, que parece un tema menor, porque por el cargo, o sea, con todo el respeto del mundo, pero la figura del delegado, salvo en situaciones extremas, pues es más una cosa de grupo y de vestuario que una cosa trascendental en la gestión del club. A mí una situación así, que en un momento de crisis como en el que hay, de cambios permanentes, de nombres propios, que se meta el club o Anil y Quinco a sacarle del vestuario a Camarasa al grupo, me parece ya que es no transigir con nada y sobre todo no pensar en que al final te estás haciendo daño a ti mismo constantemente.
Yep.
O sea, empata el equipo contra el Leganés y tú encima además dices, no, y ahora saco a Cámara. Calma.
Ya, pero
calma, quiero
Hugo.
Decir, ha sacado a Longoria, me parece bien, era un cargo ejecutivo muy importante, fuera. Tiró al entrenador, Mateo Alemany será el siguiente, el delegado.
Pero eso que tú estás contando, y tú lo sabes mejor que nadie.
Los recuperadores que son los confesores de los futbolistas. O sea, quiero decir, si tú ahora, el único clavo ardiendo que tiene el Valencia ahora mismo son los jugadores. El único, y el cuerpo técnico que lo tiene que sacar adelante, pero los jugadores son los que juegan. Entonces, el único clavo ardiendo al que se puede agarrar Peter Lim en primera instancia y luego Anil Murti y compañía es a que los jugadores ganen. Si el otro día entra el pase de la muerte de Ferran Torres que no llega a Rodrigo y gana el Valencia 2-1, seguramente la bronca hubiera sido menor. Entonces tú te agarras al fútbol y si encima a los jugadores les tocas las pelotas, con perdón, y ya no solo el entrenador, ni el director deportivo, ni el director general, sino que les quitas al delegado, que además tiene una relación estrecha con una buena parte del vestuario, un poco de trellat.
Pero Hugo, tú sabes mejor que nadie, y esto tiene trampa, esto no es de ayer. Quiero decir, los nombres los tiene anotados en una libretita,
que sí,
en rojo, Anil Murti,
no
desde hace 3 meses.
No es el
diciendo,
momento.
Ya llega el momento.
Yo lo que quiero decir
no, pero
es que no es el momento.
Si te lo digo por eso, giremos, le demos la vuelta a la tortilla. Precisamente por eso le doy importancia a Peter Lim. Y Peter Lim en Valencia es Anil Murti. Yo hoy le doy valor a Anil Murti. La gente me matará.
¿Cómo le vas a dar valor? ¿Pero cómo le vas a dar valor?
La gente me matará.
O la mano derecha o el brazo
izquierdo. No, estoy refiriéndome a valor. No, que no me habéis entendido. Lo que le doy el valor es que no sé quién narices, me gustaría saberlo en el club, le ha metido en la cabeza a Anil Murti esta noche de, oye, estate quietecito, hazle caso a los jugadores y no tiremos más chispitas a la hoguera encendida.
No se lo ha dicho nadie, te lo voy a decir yo, se lo han dicho los jugadores a la cara. Y cuando tú tienes a tus jugadores, te llames como te llames, cuando tú estás en el día a día, cuando tú estás además deseoso de cariño, porque has visto que los jugadores en los últimos meses no te han dado cariño, te han hecho algún desplante, han dicho, incluso han filtrado que no tenían confianza en que el mensaje llegara nítido a Singapur porque lo contabas tú, cuando tú has tenido todas esas discrepancias, esas grietas con al final lo que más te gusta, lo que le gusta a tus hijos, que es la foto con los jugadores, el nombre en la camiseta y demás, tú cuando los tienes delante otra vez y te los tienes que ganar, tú tienes que ser muy fuerte, ¿eh? Para que te digan, oye, una cosa, Neil, ¿no nos dijiste en Londres que ibas a estar tranquilo, que íbamos a ir todos a una y que nos ibas a contar las cosas? ¿Qué es esto de Camarasa? Y tú ahí tienes que tenerlos muy bien puestos para decirle a los jugadores lo de Camarasa, a ganar partidos y a callar. Y eso, al final, te vienes abajo y lo normal es lo que ha pasado. No, no, lo de Camarasa nada, chicos, no, que no pasa nada. Camarasa no, el delegado, a seguir. Vamos, la mano en el fuego. No se lo ha tenido que decir nadie. ¿Quién se lo va a decir? ¿Quién se lo va a decir?
No, pero Hugo, que lo hemos contado así, que han sido los capitanes. Lo hemos contado así. Pero a mí, de Murti, me sorprende. Me sorprende.
A mí no.
Cuando su trayectoria estaba, me sorprende.
Pues cuando yo, estaba no creo que sea un tío muy, muy fuerte, ¿eh?
No, lo es.
Tiene la fortaleza de Peter Lim. Cuando pero él en el cara a cara...
¿Pero te trellat a la hora de tomar decisiones?
¿Trellat?
Ninguno. ¿A que no? Entonces lo más lógico hubiera sido que dijera, oye, una cosa.
Claro, pero sabe lo que hay. Sabe que tiene enfrente al gran Miura, que son jugadores.
Hombre, esta mañana Parejo, Rodrigo, Gallá, Chaume, Condogbia, todos ahí delante. Presi, ¿qué estás haciendo?
Los jugadores que querían hacer la cama e irse a Singapur a hablar con Peter Lim porque no se fiaban de Murti. Y hoy Murti los tenía ahí para meterles el degüello. Y hoy no sé por qué se ha venido atrás.
Pero Villarejo, que te lo estamos diciendo, en una actitud, no es fácil.
Bueno, pues,
que no es
oye,
fácil.
Una cosa, yo le doy valor a lo que ha hecho hoy Murti. Ha hecho 1.500 cosas mal en el club. 1.500. De 1.502 que había que hacer. Pero si ha hecho una bien hoy, yo también lo tengo que decir. Una bien
pero
hoy.
Pero si estamos diciendo que está bien hecha. Lo que estamos dando es la explicación de por qué de la noche a la mañana o de dos días atrás a hoy ha cambiado la decisión de algo que además era, insisto con el respeto, irrisorio para la gestión del club. Mantener de delegado a Paco Camarasa, además una leyenda del club, o tirarlo. Pues cuando has tenido a los jugadores que te han dicho, Camarasa también, Presi, ¿quieres que nos llevemos bien? No hablamos en Londres y ya nos pediste perdón por las formas y nos ibas a comunicar todo, ibas a...
Oye, como Palme de partidos,
que Luco luego no se nos queje de que no le dejamos hablar.
Yo suelo decir, no sé si es premonitorio o no, pero cuando todavía Marcelino estaba entrenando el equipo, en uno de sus últimos entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna, fue a Neil Murti adrede a interrogar a muchos de los miembros de su cuerpo técnico, como por ejemplo cuerpo médico. Le preguntó, entre otras cosas, por ejemplo, por la situación de Mangalá, y no sé si ahí ya estaba preparando el terreno para hacer los movimientos que ahora se preveía que iba a hacer, como por ejemplo el del cuerpo médico, y no sé si el de Paco Camarasa. De todas formas,
a mí me contaban
que en el día de ayer Paco Camarasa estaba muy tranquilo porque él sentía que nadie desde dentro del club le había dicho absolutamente nada de un posible cese a corto plazo, y él, su familia, estaban tranquilos porque él no había percibido absolutamente nada. Ese run de que han echado a Marcelino, sí, pero que a él nadie le había
estaba en la calle.
La mañana que tiran a Marcelino, Marcelino tampoco sabía.
Correcto.
Escúchame, que es importante. Él se levantó pensando, o sea, sin saber absolutamente nada.
Que entrenaba por la tarde, vamos.
No, tal cual.
Hugo, que tenías un poquito de prisa, ¿no?
Sí, pero me ha encantado compartir este rato con Luco, ¿eh?
Y a mí también, Hugo, también.
No sabía que eras tan bueno.
Bueno, hoy engañó bastante fácil.
Correcto.
Pero ya veremos las próximas.
Es algo que haces bastante bien, Luco.
Hasta luego.
Oye,
hasta luego en Instagram, ¿eh?
El miércoles es un Valencia-Getafe. Cuidado, ¿eh? Que ya sé que es miércoles, que parece que no es un partido importante. Lo es. Y vaya si lo es. Y además es el Getafe en el que, por cierto, puede jugar Jason.
Ah, sí, pues, quería decir, porque por cierto sigue el doctor Kasain.
Ya sé que la gente va a poder dormir esta noche con o sin Jason, pero que puede jugar Jason porque no se le puso la
está jugando todo dicen que bien.
Sí, yo vi el partido del Getafe Mallorca el domingo y la verdad es que bastante decentillo estuvo Jason. ¿Hay alguna novedad? Bueno, lo de Gallá, que no hemos contado todavía.
Mañana las pruebas médicas, porque hoy tenía el hematoma después de lo que se presume que es una micro rotura fibrilar en los isquios. Así que si mañana las pruebas no dicen lo contrario y se quedan eso, será, como contamos ayer, 2-3 semanas para después del parón.
O sea, se pierde Getafe, Athletic, Ajax y Alavés.
Y selección española. que eso le fastidia mucho. ¡Hombre! La Eurocopa está ahí, Bernat apretando, Cucurella y...
Claro, claro.
Pero volverá con más ganas.
Oye,
Cucurella.
Y Reguilón, que es lo mediático y tal.
Sí.
Ojito.
Cucurella.
Oye, ¿Cucurella es malo?
No, no, de eso nada.
O sea, un avión,
Pero una cosa, yo he dicho que sea malo.
No, es que no tenemos que lo que dice, quieres decir con Cucurella.
Cucurella tendrá que jugar más arriba que Gallá.
Tendrá que jugar 200 partidos como profesional para llegarle a más o menos a la altura a Gallá, ¿no?
Ah, pero que ahora eres del club de Crystal Boy. No, yo ahora soy, te vienes al carro.
Yo no soy de ningún
club. Ahora te vienes al carro de Gallá.
Yo no tengo ni club ni carros. Yo digo la verdad, Cucurella me parece que tiene que mejorar mucho.
Cuando llegas a Denia no pasas un poquito más por acercarte, no acercarte a Pedreguer. ¿Qué me estás contando?
Buen pueblo, Pedreguer.
¿Qué me estás contando?
Buen pueblo.
¿Entiendes o no lo entiendes, Luco, lo que pasa aquí?
Madre mía, tío.
Hombre, yo había visto que es por bando, pero yo creo que este partido tendría más chispas si estuviera Marcelino en el banquillo, ¿no?
Sí.
Ahora que no está Marcelino en el banquillo, que fue un poquito el detonante de toda la bronca pospartido el año pasado en Getafe, y también pues el hombre que ha dado salida a Jason para que se marche cedido al Getafe, y también a Nemanja Maksimović, pues al final sin Marcelino
ya no es tanto duelo.
Y
Hugo Duro tampoco está en teoría porque está jugando con el final del Getafe.
¿Está Damián?
Está Damián, está Damián, Molina.
Sí, si hay Damián, hay rock and roll.
Oye, y reencuentro,
se acabó la historia.
Reencuentro Damián Canguilí, Reencuentro Damián Canguilí.
Es verdad. Es verdad.
Y Cucurella también es cosa fina, Hablando de Cucurella.
¿De qué?
De que rasca también.
Hombre, es un tipo...
Hombre, sí, el Getafe...
Si no con Bordalás no juega.
El Getafe, correcto.
Si no con Bordalás no juega.
No, Arambarri, ahí tiene un...
¿Va a hacer muchos cambios, crees tú o no?
Yo tengo la duda de Guedes, lo único.
¿Sí?
Sí, porque bueno, Chaume Costa es evidente. Y arriba yo creo que Gameiro por Maxi Gómez. Y mi gran duda es si va a seguir Guedes o va a poner a Cheryshev. Yo apunto 4-3-3? Al 11 de Londres, con Chaume Costa.
¿4-3-3?
4-3-3, sí.
Que a mí no me gusta nada.
A mí no me gusta nada.
Pero es que además,
ya lo sé.
Es que además, lo decía Cañizares otro día, es que el 4-3-3 al Valencia, históricamente, no le ha funcionado.
Pero no que Coquelén y Condovia no pueden jugar. Juntos, no pueden jugar juntos.
Porque además le restan protagonismo a Parejo, que es tu luz.
Ojo, o sea... pues con el 4-4-2, no con el 4-3-3,
¿sí?
Si no estaba Parejo, Marcelino opinaba que sí que podían jugar juntos, ¿eh?
Condovia, sí, el 4-4-2, sí. Pero es que si no, ya se acumula demasiada gente ahí en el centro del campo y todos del mismo perfil.
Una cosa. A Marcelino le he visto yo poner en el centro del campo a Condovia, Parejo y Coquelén en un costado, ¿eh?
Coquelén en la banda.
Ah, sí, vale.
En Old Trafford y en Turín.
Vale.
Y ya está. Y quiero decir, partidos así de músculo, de
bueno,
tal,
de músculo
galones,
y de tal, de galones.
Jugar con el Leganés.
Old Trafford y Turín. Con el Leganés, decir, en dos partidos, Mestalla. Señores partidos, o sea, que decir.
Leganés en Mestalla.
Bueno, yo digo que ha jugado así el Valencia alguna vez.
Oye, ¿y a Correa lo veremos o qué?
Verse se le ve, la verdad, pero...
Yo ya no me atrevo, yo dije que iba a ser titular, imagínate.
A Correa,
me habían pegado el palito en el WhatsApp, o sea que ya no me atrevo.
A Correa, perdona, pero primero tendrán que presentar, ¿no?
No lo van a presentar. El club dice que ya no lo va a presentar, como Auro Rasic. No, ya no hay
más presentaciones. Auro Rasic creo que costó 2,5 y este 12.
No lo van a presentar.
15,
yo he preguntado y me han dicho que no lo van a presentar.
No.
Perdón. Pues es un fichaje bajo perfil.
Tendría sentido, ¿no?
Hombre, sí.
No me quiero decir.
¿Para qué vas a poner al chaval ahí? Yo estoy hablando completamente
en serio. Hará un post-partido.
¿El partido o la presentación?
La presentación.
Ah, vale.
Para que le pregunten.
Un post-partido.
La presentación me da igual.
Al final lo iban a presentar la semana del parón y tiran a Marcelino y ¿qué hacen? La rueda de prensa. Oiga, Correa. Y le cae el marrón a él.
Sí, la semana del parón Correa tampoco estaba en Valencia. Estaba con la sub-21 de Portugal.
Pero vino el día que tiraron a Marcelino, que era la previa del Barça. Si sí, recuerdas.
Sí, 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 sí.
Sí, de hecho, cuando entra al vestuario entran Ziles en Yel y Ziles en no se entera.
¿Y Correa,
y que
sí?
Han tirado a Marcelino.
Bueno, de hecho.
Correa, ni...
Ah, vale.
No sabía ni quién era Marcelino, si no había saludado.
Claro, vale.
No le feía cara.
En fin. Bueno, pues eso será el miércoles a las 8 de la tarde en Mestalla. Luco, un abrazo fuerte.
Grande.
Un abrazo a todos y muchas
Repártelo
gracias.
Por Radio Marca. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Chao, chao.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
En 5 minutos a las 7 de la tarde, mañana juega el Levante, lo hace contra el Betis. ¿Tenemos lista de convocados o todavía no?
Pero... No, todavía no. Una buena noticia porque había dicho hace un rato Paco López en la rueda de prensa que Roger andaba ahí con un golpe en la cadera, acaba de subir, como esa puerta cerrada a los entrenamientos, acaba de subir un vídeo el Levante en su cuenta de Instagram y está Roger entrenando. Luego veremos si entra o no en la lista de convocados. Ha dicho que Rochina y Morales acabaron muy cansados el partido. No hacía falta que lo dijera él, ya lo vimos todos que acabaron muy tocados, así que son dos candidatos a descansar. Y no descartes una idea que tiene en la cabeza Paco López desde el mes de julio, y es jugar con doble lateral. Lo que yo no sé es si en la derecha o en la izquierda. Yo creo que Coque va a entrar seguro 100%. La duda es si hará el doble lateral con Coque y Miramón o con Clerc y Toño, del que ha dicho que está entrenando muy bien y que probablemente también pueda tener sus opciones.
Clerc bien, ¿eh?
Clerc muy bien. O sea, de la pretemporada yo lo dije. A mí me gustaron mucho Clerc y Hernani.
Hernani, sí, ¿verdad?
Lo de Hernani para mí es un expediente X, pero oye, el chico no entrenará bien porque tampoco se haya salido cuando ha jugado, pero algo habrá hecho mal en los entrenamientos porque la pretemporada la hizo muy bien. Y luego ya sabes que estamos a vueltas con el 1-4-1-4, con el 4-4-2, con el 3-5-2, con el 4-3-3.
Los... Y alguna cosa, perdona, al hilo de eso, que dijo el otro día Guillem Balaguer cuando hablamos con él de Lampard, que a mí me gustó y que yo creo que es hacia donde tendemos. Señores, seamos ágiles, es decir, podamos cambiar de esquema incluso durante un partido, que es que sí. Al final nos volvemos un poco todos majaras.
Flexibilidad, ¿sí? Táctica. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Paco López, pero escucha porque ha sacado el colmillo, porque la gente le está dando con lo del sistema y ha sacado el colmillo.
Creo mucho en la flexibilidad táctica, hay gente que lo puede llamar que no damos con la tecla... Es respetable. Yo creo que, bueno, no estoy de acuerdo. Sabemos lo que queremos, sabemos lo que buscamos, sabemos otra cosa que nos salga mejor, peor, pero la idea siempre la tenemos muy clara, independientemente de la formación que utilicemos, del dibujo que utilicemos, pero lo que sí que creo, y no me faltan razones, es que sabemos a qué queremos jugar cada partido y qué es lo que queremos hacer.
Pues sí.
A la gente le molesta mucho Campaña, Rochina, Bardi. Le molesta que Rochina intente 100 pases verticales, pero es que a Paco López no. Entonces, cuando todos entendamos eso, que Rochina está, para mí no está muy bien en este arranque de temporada, con muy pocos destellos, pero es lo que le gusta a este entrenador. Ah, que nadie piense que no le gusta defender ni que su equipo defienda bien. Claro que le gusta, pero él sacrifica por arriba, por abajo, Chelo, de la manta de toda la vida.
Vamos. Correcto. Nos vamos. En el Betis, que es el rival del Levante, no estarán ni Fekir, importantísima la baja, ni Sidney.
No tan importante esta baja.
Nos vamos. Recuerdo, Liga, martes, miércoles y jueves. Y arranca la Liga ACB el jueves a las 8 en La Fonteta con el Valencia Basket Moravanca Andorra. Gracias por estar ahí. Adiós.